en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja, es miércoles 11 de agosto, vamos encaminando ya esta primera parte del octavo mes del año, un mes vacacional por excelencia, pero que continúa dejándonos noticias en materia de empleo y como los miércoles en Madrid Trabaja hablamos de empleo público, qué mejor que acercarte hoy las novedades de una de las convocatorias que hemos conocido esta semana, además de una de las convocatorias que genera mayor expectación y no es otra que la de conductores en la EMT de Madrid para trabajar en la empresa municipal de transportes para conducir esos autobuses azules que vemos circular por la capital. Vamos a ofrecerte todos los detalles aquí en Madrid Trabaja hasta las 4 de la tarde. También nos pasaremos por el Ayuntamiento de Villalbilla, que ha abierto otro proceso de empleo público, en este caso en la categoría de educadores, para trabajar en la casa de niños. Y te planteamos la siguiente cuestión. ¿Puede un ayuntamiento introducir entre sus requisitos para optar a un puesto de empleo público que tengas la pauta de vacunación completa, es decir, tener puestas esas dos vacunas contra el coronavirus? Lo vamos a analizar hasta las 4 de la tarde porque comienza aquí Madrid Trabaja en la sintonía de Onda Madrid. Como siempre, lo primero que hacemos en Madrid Trabaja es saludar a nuestra querida Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas tardes. Pues bien, aquí estamos ya de martes. ¿Y tú qué tal, Javier?
Estamos contigo para repasar las ofertas de empleo, pero antes, Andrea, quería preguntarte, porque ya que vamos a hablar hoy, vamos a conocer a un feriante madrileño. Yo a ti te veo que te gustan las verbenas, que te gusta tomarte un refresco, una cerveza, lo que haga falta, ¿verdad? Bailando.
Sí, siempre, siempre, siempre. Además, mira, voy a contar ya una anécdota. Yo en la feria me lo pasaba muy bien desde pequeña, desde chiquitita me gustaba ir con mi familia a la feria y montarme en la atracción del toro. Me agarraba ahí al toro, intentaba que no se desviara nada y yo ahí manteniéndome firme para no caerme.
A mí me gustaba mucho también el toro mecánico, aunque me caía bastante, sí. También, me costaba luego levantarme.
Y cantar la canción de Indio, ho, ho, ho.
Oh, pero mítica, bueno, mítica,
oye,
esa canción.
Pues a ver si...
Tenemos que hacer un programa subidos en el toro mecánico de la feria, Andrea.
Yo no me hago responsable, a ver qué podría pasar ahí.
Seguro que muchos oyentes se animan a montarse con nosotros en esta atracción.
Seguro.
Andrea, que nos pueden comentar también cuál era su atracción favorita a través de las redes sociales, porque estamos presentes en Facebook y en Twitter.
Si eran más del saltamontes, del toro, que nos cuenten en @madridtrabajaom y también en Facebook. Y es más sencillo todavía, nos tienen que buscar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Que nos dejen sus comentarios y ya de paso que nos sigan también a través de estas redes sociales porque queremos aumentar esta pequeña gran familia. Y enseguida en las redes sociales, Andrea, también van a estar nuestras ofertas de empleo. Ahora las comentamos a través de la radio en el 101.3 y el 106 de la FM. Y comenzamos, Andrea, con 200 vacantes, plazas para operarios de limpieza viaria.
Para labores de limpieza viaria en vía pública, utilizando los medios útiles y vehículos necesarios para la consecución de un óptimo nivel de limpieza. Es imprescindible para optar a uno de estos 200 puestos de trabajo estar dado de alta en la Bolsa de Empleo de Móstoles.
Y continuamos con otra oferta además que conlleva un número importante de oportunidades de empleo, 100 vacantes para mozos de almacén en Parla.
Realizarán labores de preparación de pedidos con picking, empaquetado de mercancía, especialmente textil, y su respectiva ubicación en el almacén. Piden experiencia anterior en un puesto similar El contrato que ofrecen es de tipo temporal a jornada completa en turno fijo de noche y el salario es de 8,85 euros brutos la hora.
Y de Parla nos marchamos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde necesitan ayudantes de archivo.
Ayudantes de archivo con titulación de formación profesional o similar y conocimientos del paquete Office. Las funciones serán la colocación y ubicación de archivo en instalaciones, gestión y búsqueda también de documentación. El contrato que ofrecen es de tipo temporal en turno de 7 de la mañana a 3 de la tarde y el salario ronda los 1.100 euros brutos al mes en 12 pagas.
Más ofertas de empleo este martes en Madrid Trabaja y muy atento si te dedicas a la fontanería porque hay oportunidades para ti.
Para la rehabilitación de viviendas con conocimiento de instalaciones de montaje de aparatos con la valvulería y también con las llaves de corte necesarias. Además trabajarás de apoyo en otras tareas requeridas en obra. Se requiere experiencia anterior de 12 meses, de un año aproximadamente. Y el contrato que ofrecen es indefinido a tiempo completo.
Hay ahora 9 puestos para agentes telefónicos para aduanas.
Para la obtención de información y documentación necesaria cuando llegue la propia mercancía. Se requiere experiencia en call center, nivel alto de inglés y disponibilidad para trabajar a tiempo completo. El contrato es temporal de 20 a 25 horas semanales y el salario es de 12,33 euros brutos la hora, más 4,60 euros al día como un plus de transporte.
Y este martes vamos a terminar, Andrea, en Aranjuez, donde demandan conductores y operadores de grúa.
Buscan gruistas con 3 años de experiencia y que también dispongan del curso de prevención de riesgos laborales para la ejecución de obras en nuestra comunidad, principalmente en la zona sur de Madrid. El contrato es temporal, con una duración de 1 año, a jornada completa, y aquí el salario es de 2.000 euros brutos al mes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas y no quieres perder ni un segundo para mandar tu candidatura, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgados todos los enlaces, toda la información correspondiente a estas ofertas de empleo del martes 10 de agosto. Decía al comienzo del programa, hoy en Madrid Trabaja traemos una de esas convocatorias más esperadas por muchos oyentes. Tiene gran impacto cada vez que se convoca un proceso selectivo en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en la EMT, y han lanzado recientemente, desde hace tan solo unas horas, ya se pueden inscribir los candidatos, una convocatoria para conductores. Vamos a conocer más detalles con Silvia Gordillo de la Cruz, que es jefa de Servicio de Selección y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de EMT Madrid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte hoy en Madrid Trabaja, Silvia, porque seguro que no te sorprende lo que decía, ¿verdad?, de que esta convocatoria, bueno, cada proceso selectivo en realidad que convocáis desde EMT Madrid tiene gran impacto, pero la convocatoria de conductores es muy esperada.
Efectivamente, sí, eso es verdad que es una convocatoria que tiene gran trascendencia, bueno, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Que está siendo objeto de esta entrevista.
De esta entrevista, porque también, bueno, tiene un gran impacto. De hecho, en la última convocatoria, no sé si tienes por ahí el dato, yo había leído en torno a 10.000 candidatos, ¿no? Se presentaron.
Sí, hubo un gran número de candidatos. Es cierto que luego, obviamente, al ir avanzando en todas las fases del proceso, pues no todos van avanzando hasta el final, pero sí que es verdad que el inicio de la convocatoria ya por febrero del 2019 fue muy numerosa.
Y ahora vuelve a salir una convocatoria para conductores de la EMT. Ya se han publicado las bases, ya se ha abierto el plazo de inscripción, aunque se desconoce, ¿verdad?, cuáles serán finalmente las plazas seleccionadas.
Sí, bueno, como en las últimas convocatorias, lo que se convoca es un proceso de selección para reforzar la plantilla de conducción y cubrir lo que son las necesidades de la empresa en función de, sobre todo, de las jubilaciones. Se va contratando a las aspirantes de manera gradual según van superando las fases y atendiendo a las necesidades de incorporación que la empresa demanda.
Digamos que finalmente pues las plazas que serán contratadas será en función también de las necesidades de contratación de la EMT. Silvia, sí que tenemos, ¿verdad?, las bases ya publicadas en la página web de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Allí se pueden comprobar, por ejemplo, los requisitos de acceso. Los oyentes que nos estén escuchando, vamos a comentarle, digamos, de forma simplificada los principales requisitos, si te parece.
Sí, bueno, en primer lugar, y sirva como consejo, que se lean bien las bases, porque muchas de las cuestiones que le puedan surgir en cuanto a dudas las tendrán recogidas en ese documento. Bien, es cierto que se nos puede haber olvidado alguna cosa o alguna circunstancia concreta, aparece un correo en las bases donde pueden trasladarnos sus consultas. Las bases que se publicaron ayer, día 9, y que desde las 12 de la noche de ayer y hasta el 31 de agosto se van a poder inscribir en el proceso, recogen unos requisitos. En principio han de tener la nacionalidad española o de cualquier otro estado de la Unión Europea. También se admite a personas extranjeras de cualquier nacionalidad con residencia legal en España. Como requisitos profesionales, por así decirlo, tener el carnet de conducir de categoría D con una antigüedad mínima de 6 meses y además también tener el certificado de aptitud profesional, el que se denomina
el CAP
en vigor. También en esta convocatoria se exige una experiencia de seis meses en la conducción de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 16 plazas y además de eso estar en posesión del título de graduado en ESO o las titulaciones equivalentes según el ministerio.
El título de la ESO como nivel formativo, luego lógicamente ese carnet de conducir que nos habilita para conducir pues los autobuses, es el D más el CAP en vigor. Nos comentabas también la experiencia profesional requerida, que serían 6 meses. ¿Esto es novedad en esta convocatoria?
Es novedad en esta convocatoria respecto a las dos últimas, pero sí que anteriormente en EMT se ha pedido experiencia en otras convocatorias. O sea que, y de hecho en otros procesos selectivos dentro de EMT, en plazas que se sacan de manera externa o que se convocan de manera externa, se pide también experiencia.
Esto al final, pues bueno, conlleva que los candidatos sí que hayan trabajado, ¿verdad?, dentro del sector del transporte de pasajeros. Luego tienen que afrontar, lo primero es cumplir con los requisitos, pero después el proceso de selección, ¿cómo se va a realizar?
Bueno, pues tal y como vuelvo a remitirme a las bases, también recoge el documento, se pasan varias fases. Esa primera de inscripción y comprobación de requisitos, luego hay una fase de una prueba teórica en la cual se examinan de cuestiones incluidas en el temario que se adjunta también dentro de la convocatoria y luego hay una parte de perfil de actitudes y competencial, que es una parte más psicotécnica y de personalidad. Esa es la fase teórica. Quienes superan esa fase teórica son convocados a la fase práctica. Se realizan pruebas en situaciones reales, por así decirlo, por las vías de Madrid con vehículos propios de la empresa. Quienes superan esa fase práctica son sometidos a un reconocimiento médico. También viene en las bases se incluyen un anexo de exclusiones médicas. Bueno, pues que también es conveniente que la gente lo lea y vea cuáles son las situaciones que nuestro servicio de prevención determina que puedan ser contraindicadas para la conducción de autobús. Entonces también es importante que las personas que deseen concurrir al proceso que se lean ese anexo de exclusiones médicas. Y por último, quienes han superado ese proceso selectivo y se ha comprobado a lo largo de la convocatoria que cumple los requisitos solicitados, pues pasan un curso selectivo de formación que también es como parte del concurso necesita ser superado. O sea que bueno, una vez que ya lo superan, son contratados en EMT como conductores de autobús en línea.
Como nos cuentas, Silvia, entonces, y como está reflejado en las bases de la convocatoria, digamos que es un proceso que se divide en 5 fases, ¿verdad?, que comienza con esa comprobación de los requisitos, después vendrían, como nos decías, las pruebas teóricas. En ese test psicotécnico y de personalidad, digamos que para tranquilizar a los oyentes, ¿qué se pueden encontrar? ¿No se van a encontrar algo muy extraño, muy raro, que se sorprendan, ¿no? Al final es como cualquier otro tipo de test de personalidad y psicotécnico.
Efectivamente, es un perfil estándar de personas que obviamente van a tener una responsabilidad sobre vehículos y sobre transporte de persona. Entonces, bueno, eso se determina el perfil por parte de la empresa y desde luego que a nadie le suponga un inconveniente el que se está a prueba, porque bueno, pues de hecho igualmente en todos los procesos selectivos de MT de manera externa se solicita esa prueba de actitud y de personalidad para, bueno, pues para confirmar que los perfiles entran dentro de los requisitos que se piden en MT.
Cada una de estas tres pruebas que componen la fase de pruebas teóricas, digamos esta fase 2, son obligatorias, ¿verdad? Tienen carácter eliminatorio y también se obtiene puntuación.
Sí, eso va determinando la puntuación que se recibe, pues determina un orden en el, por así decirlo, en el proceso de selección y que luego derivará también en el momento de contratación en su incorporación a la empresa.
Dentro de esas pruebas teóricas tenemos la prueba de conocimientos, el temario también figura en las bases, ¿no?
Sí, está incluido todo lo que sobre lo que se pueden hacer cuestiones en esa prueba teórica.
¿Son conocimientos que están relacionados con el puesto de trabajo también, con la mecánica a lo mejor del vehículo?
En el temario si lo consultan verán todas las materias, por así decirlo, sobre las que se puede examinar, ¿no? Incluso hay también una parte sobre prevención de riesgos laborales y materia de igualdad de género, sobre las que también se hacen consultas en esa prueba. Y luego, pues el resto, obviamente, es tendente a determinar la profesionalidad y los conocimientos para desarrollar esas funciones como conductor.
Silvia, para superar...
También, obviamente, conocimiento de la empresa.
Para superar esta fase 2, ¿se hace una nota media de las tres pruebas o cada una de ellas exige tener al menos un 5?
Las partes que son eliminatorias son, mejor dicho, apto o no apto, es la parte de psicotécnica y personalidad, la parte de prevención de riesgos laborales y de igualdad de género. Esas tres hay que superarlas mediante apto o no apto. Y luego el resto de las pruebas, pues el tribunal establece la nota de corte, que bueno, se indicará. No se encuentra todavía.
Claro. Y las personas que superen, los candidatos que superen esta fase 2, ya sí que tendrán la experiencia de sentarse al volante de un vehículo de la MT, de un autobús, de los que vemos por la capital, y ya realizarán esa prueba. No sé si nos puede dar algún detalle más. ¿Durante cuánto tiempo tendrán que estar a los mandos de un autobús?
Pues eso lo determinará el tribunal para la realización de la prueba. Bueno, no van a dejar de ser situaciones a las que se enfrentarían como bien has dicho, en un día normal como conductor de un autobús en MT en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto el tiempo como por dónde se desarrolle la prueba, será determinada por el tribunal. No podemos tampoco dar más.
Claro, de esa prueba también se obtiene una nota y ya las personas que mejor valoración obtengan, siempre que superen el reconocimiento médico, ¿verdad? Y luego el curso selectivo, serán las personas que finalmente puedan optar a esas plazas.
Claro. Conforme vayan incorporándose, pues y vayan superando todas esas fases y esos procesos y reconocimiento y curso selectivo, se incorporarán ya te digo conforme a las necesidades que nos vayan indicando desde la empresa.
Silvia, como decimos aquí en esta entrevista, en estos minutos de radio, estamos reflejando de forma simplificada las bases, pero cualquier detalle y cualquier duda que tengan los oyentes pueden ir a esas bases que están disponibles en la página web de la EMT de Madrid. Ya por último, preguntarte, el plazo ya está disponible, como decíamos, se abrió hace tan solo un día, se abrió ayer martes, y está disponible a lo largo de este mes de agosto, si no me equivoco, ¿no?
Sí, hasta el día 31 de agosto. El plazo de inscripción es desde el 10 de agosto hasta el 31 de agosto.
Está disponible hasta el 31 de agosto, por lo tanto, ¿y ya hay previsto el plazo para iniciar estas pruebas? ¿Cuándo vais a poner en marcha el proceso?
Todavía no, porque bueno, como comprenderás, dependiendo del nivel de inscritos y perdón, del número de inscritos, no del nivel, sino el número de inscritos e inscritas en la convocatoria, pues las necesidades logísticas serán diferentes. Y vuelvo a decir, ahora mismo las condiciones sanitarias y bueno, pues de localizar esos lugares para hacer las pruebas, pues pueden variar de aquí a que termine el plazo. Entonces se avisará convenientemente a través del apartado de empleo de la web de MT. Y ahí estarán todos los aspirantes que se hayan inscrito, estarán correctamente informados de cuándo se van a proceder a realizar todas las pruebas.
Pues estaremos muy pendientes de este proceso de selección, también para trasladar en la sintonía de Onda Madrid todas las novedades y que los oyentes estén al tanto de ellas. Silvia, por ahora te agradezco que hayas estado con nosotros. Hemos escuchado a Silvia Gordillo, jefa de Servicio de Selección y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de MT Madrid. Gracias por estar ahí con nosotros en Madrid Trabaja.
Muy bien, gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pod. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, y con esta compañía vamos a comentar las noticias que hemos rescatado en nuestra mesa de redacción. Así que ya tengo que saludar a Andrea San Martín, que como siempre bucea en esas noticias tan interesantes que tenemos que comentar en la sintonía de Onda Madrid. Andrea, ¿qué tenemos preparado para hoy?
Pues mira, hoy vamos a bucear, vamos a viajar hasta al Ayuntamiento de Tous, en Valencia, porque es el primero de España que exige estar vacunado para acceder a un puesto de empleo público, concretamente de técnico de educación infantil. En las bases de esta convocatoria de empleo público se indica que se deberá acreditar que está vacunado contra la COVID-19, bien a través de un carné de vacunación o un documento similar que proporcione el Servicio Valenciano de Salud. Desde Comisiones Obreras han recurrido estas bases alegando que la vacuna no es obligatoria en nuestro país y que incluso puede llegar a discriminar a posibles candidatos de otras comunidades o que aún no se han vacunado por rango de edad.
Como decía Andrea San Martín, Comisiones Obreras ya ha presentado un recurso, ha recurrido estas bases de la convocatoria para cubrir dos puestos como técnico de educación infantil y vamos a hablar, porque ya nos escucha, Juan Piqueras, es el coordinador del sector de la administración local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
Encantados de saludarte, Juan, para que nos puedas contar más sobre esta cuestión que ha sucedido en el Ayuntamiento de Tous. Yo creo que incluso es la primera noticia en el empleo público, la primera convocatoria que incluía como requisito esta pauta de vacunación completa, ¿no?
Sí, hasta donde tenemos conocimiento, en la Comunidad Valenciana es seguro y en el resto del Estado español, por lo que hemos hablado con el resto de compañeros y compañeras, nadie tenía conocimiento de algo así.
¿Os ha sorprendido al consultar las bases, al ver que se promocionaban ya y se publicaban, que estuviera este requisito incluido?
Sí, sí, nos ha sorprendido totalmente, porque ya te digo que eres el primer caso conocido y además es que, claro, no se nos ha dado participación en la confección de las bases.
Son dos puestos, ¿verdad? Como nos comentaba antes Andrea San Martín, dos puestos de educadores para trabajar en una guardería.
Sí, así es.
Y en los requisitos habituales, pues bueno, la titulación, ¿verdad?, correspondiente para poder desempeñar esa labor. Y destacaba en esta convocatoria esa pauta de vacunación completa que se tenía que acreditar bien con el pasaporte COVID, ¿no?, o con el justificante del sistema sanitario valenciano.
Sí, así es, así es. De hecho, exigen un certificado que solo lo puedes pedir el Servicio Valenciano de Salud, con lo cual lo que nosotros decimos es que se están dejando fuera y al resto de comunidades autónomas y vecinos de otras comunidades no pueden acceder a estas plazas.
Claro, que no solo ya veáis ilegalidades, ¿no?, en que se incluya este requisito en las bases, sino que también el modo de justificarlo estaba excluyendo a otros ciudadanos de otras comunidades.
Sí, a ver, bueno, lo que ha tenido más repercusión, obviamente, y por el momento en el que nos encontramos, es el tema de la vacuna. Pero las bases están plagadas de numerosas irregularidades. En este caso, no solo los vecinos de otras comunidades no podrían presentarse, sino a lo mejor gente que podría ser perfectamente opositora tampoco lo puede hacer, a lo mejor por el rango de edad o porque tienen 20 años que de por sí podrían presentarse a una oposición, pero al no haber sido vacunados, pues no pueden obviamente presentar dicho certificado.
Porque, Juan, en esas bases se incluía este requisito y había que presentar el justificante en el momento en el que se realizaba la solicitud, antes de que cerrara el plazo, ¿no?
Sí, por parte del Ayuntamiento de Tous se han dicho otra serie de cuestiones, como que se iba a baremar e incluso que lo podrían presentar luego, pero es obvio, y en las bases así consta, que es un requisito y como tal es excluyente, es decir, la persona que debe de acceder a esas plazas o que quiere concurrir al proceso selectivo, ha de tenerlo sí o sí.
Nos decías, Juan, que os había sorprendido, entiendo por esto, que en ningún momento se ha negociado con los sindicatos.
No, las bases de cualquier proceso selectivo han de ser negociadas obligatoriamente, porque así lo establece el EBEP, y en este caso no hemos sido llamados a la negociación, no se ha convocado ninguna mesa de negociación, que ya de por sí es hecho suficiente y motivo suficiente para recurrirlo, como hacemos en todas las ocasiones que tenemos constancia de algo así.
Es por ello que Comisiones decide presentar este recurso. ¿Qué respuesta, si es que habéis tenido algún tipo de respuesta, realizan desde el Ayuntamiento? ¿Cómo justifican su decisión?
No, bueno, el recurso de reposición, que en este caso es administrativo, se presentó el jueves. Y hasta el momento no hemos tenido respuesta.
Juan, hay que decir que no es que desde Comisiones Obreras entendáis que la pauta de vacunación no es algo aconsejable, ni mucho menos, y ni os metéis en si ese puesto requiere a una persona que esté vacunada o no. Simplemente entendéis que en este momento, con la base jurídica que hay, no se puede solicitar.
Exacto. Me alegra mucho que me digas esto porque el debate se ha centrado en vacunación sí o vacunación no. Nosotros ahí no hemos entrado. Obviamente es un debate que habrá que tener y habrá que tener con personas cualificadas para ello, con sanitarios o con médicos, pero nosotros no decimos eso. Nosotros lo que decimos es que es un requisito que no se ampara en ninguna norma y que, por lo tanto, no se puede pedir.
Claro, porque habrá, a lo mejor, padres incluso en la Comunidad Valenciana o en el municipio de Tous que vayan a llevar a los niños a esa guardería que crean que los profesionales que les van a atender pues tengan que estar vacunados. Pero es que vosotros, como decías, no entráis en esa cuestión. Da igual que sea para un puesto de una guardería como un puesto de auxiliar administrativo.
Exactamente, es un tema estrictamente legal. Y luego, al margen, el ayuntamiento, pues a lo mejor tenía otras opciones, como por ejemplo no exigirla como un requisito y decir que la persona que aprobase tenía que tener la vacunación sí o sí, y si no la tenía, facilitársela para en el momento de acceder al puesto de trabajo poder tenerla. Pero ya te digo, es un debate que yo pienso que han de tener las personas cualificadas para ello.
Juan, ¿en qué punto está ahora mismo este recurso y veis opciones claras, ¿no?, de que salga adelante?
Sí, solo por el hecho de no haberlo negociado e incluso por un tema de baremación que no se ha dicho mucho, pero están puntuando el ser vecino del municipio lo mismo, 5 puntos, que la totalidad de la puntuación posible por experiencia y por formación. Y entonces nosotros pensamos que está ganado sí o sí. De momento no se ha contestado y en el momento que nos contesten, si no nos dan la razón o si incluso si existiese un silencio administrativo, pues obviamente iremos al contencioso administrativo.
Pues Juan Piqueras, coordinador del sector de la Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en la Comunidad Valenciana, te agradezco que hayas atendido la llamada de Madrid Trabaja.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo.
Igualmente.
Esta es la opinión de Comisiones Obreras, las consecuencias que puede tener este recurso, pero vamos a conocer también en la parte jurídica qué encaje tiene este tipo de requisitos, incluir la pauta de vacunación completa en esas bases de empleo público o también que lo puedan hacer las empresas privadas a la vuelta del verano. Y para ello vamos a sacar de las vacaciones a nuestra abogada laboralista de cabecera, a nuestra Ana Gómez, que está de vacaciones, pero la vamos a molestar durante unos minutos porque ya nos escucha. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y no es ninguna molestia. Yo encantada de poder participar un ratito con vosotros.
Y nosotros encantados de saludarte este miércoles en directo. Ana, que tenemos que recordar que eres presidenta también de Asnala y que cada jueves nos acompañas en Madrid Trabaja para resolver todas las dudas que puedan tener los oyentes. Y yo creo que en alguna ocasión incluso los oyentes nos preguntaban por si alguna empresa les podía obligar a vacunarse. De momento, esto hay que decir que no hay cambios, ¿no? No pueden obligarnos.
De momento es así es. El tema está en que, honestamente, y en mi opinión, es un tema no solucionado por el legislador, ¿no? Y es decir, por las autoridades, ¿no?, que no se atreven a imponer la vacuna a determinados sectores de actividad. Y yo creo que va a llegar, pero bueno, eso es anticiparme mucho. Mientras esto no ocurra, como es la situación actual, no es obligatoria la vacuna, no se puede imponer la vacuna. Es decir, que estas bases del Ayuntamiento de Tous, que comentabas, pues posiblemente vayan a dar lugar a un pronunciamiento judicial que las declare nulas por vulnerar derechos fundamentales a la igualdad.
Claro, porque habrá, Ana, quien piense que por el puesto, por la naturaleza, al estar en contacto con niños, sí que podrían, o sería interesante que estuvieran todas las personas vacunadas, pero en el momento en el que la legislación no marca una obligatoriedad para esas parcelas o esos puestos de trabajo, el ayuntamiento no tiene potestad para poder actuar de esta forma.
Así es. No sé si me habéis perdido la conexión.
Te escuchamos, Ana.
Ah, perdón. De repente pensé que se cortó. Pues así es decir, que mientras esto no se regule de una forma tajante, el tema de las guarderías, como el tema de las discotecas, como el tema de los hospitales, yo, sinceramente, y en mi opinión, como ciudadana, incluso me podría poner en la piel de la empresa, ¿no?, de una guardería. Evidentemente, si los profesores no están vacunados, pues van a ser más vulnerables, se van a producir seguramente muchas más bajas, más absentismo, los niños no van a poder estar atendidos como quieren los padres. Entonces, tiene una cierta lógica y hay un bien común ahí que quizá en la balanza los jueces pueden llegar a interpretar que digamos, tiene prevalencia, ¿no? El derecho a la protección de la salud y, por lo tanto, la obligación de vacunar sería legítima. Pero es aventurarme mucho. A día de hoy diría que, como no está resuelto, quizá los tribunales tengan una opinión muy pro, como es en este país, y a Dios gracias, con la Constitución en la mano, muy pro derecho a la igualdad, pero sinceramente creo que hay que dar un paso de valentía. Es decir, hay que empezar a afrontar la situación de sectores donde hay mucha vulnerabilidad, como comentaba, el tema de las guarderías, de los colegios, de los centros sanitarios, y donde realmente hay que ser valiente. Como los legisladores parece que todavía no se atreven por razones X, lo lógico es que ahora los tribunales, como siempre les toca, sean los que tengan que decidir.
Tendrán que decidir, y además en un campo que por ahora está por explorar, ¿no? Porque no hay jurisprudencia en este caso, ¿no, Ana?
Efectivamente, de este tema no hay. Había el tema de la vacuna del sarampión hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Y ya lo hemos comentado que en el programa, ¿no? Es un caso muy aislado, ¿no? Y hace muchos años pues se impuso como carácter obligatorio la vacunación contra el sarampión, pero en un tema de una guardería. Pero eso fue hace muchos años, es decir, en el contexto COVID, que ya llevamos casi 2 años, ¿verdad?, de crisis económica, sanitaria, mundial, y que este debate no esté resuelto, pues es algo pues que alarma, ¿no?
Sí, entonces tendrán que ir los tribunales por delante, en este caso, de la legislación hasta que cambie.
Es algo que estamos viendo, una tendencia, ¿no?, bastante, bastante generalizada siempre, ¿no? Como los gobernantes, ¿no?, nuestro poder legislativo, que es el que hace las leyes, pues a veces no se moja tanto, ¿no? No es tan valiente, quizá porque no lo puede ser, no lo sé. Lo cierto es que deja un poco el papel de decisión a los jueces. Y entonces nos encontramos en situaciones así. Yo entiendo perfectamente que Comisiones Obreras lo recurran, entiendo perfectamente que tenga que hacerlo y que ahora pues los jueces tienen que dirimir esta cuestión.
Ves que tiene base jurídica, entiendes este recurso y ves, sí, que tiene base para prosperar.
Lo entiendo. Por supuesto que lo entiendo, claro.
Pues Ana Gómez, presidenta de ASNALA, abogada de cabecera de Madrid Trabaja. Ana, te agradezco que hayas interrumpido durante estos minutos tus vacaciones para atendernos y hablar contigo durante estos minutos, y recordar a los oyentes que a lo largo de este mes de agosto vamos a contar contigo recuperando esas dudas, como hicimos el jueves pasado y como haremos mañana jueves aquí, que nos han trasladado los oyentes y que has respondido durante esta temporada. Así que, Ana, agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros y desearte felices vacaciones.
Muchísimas gracias, y a todo el equipo de Madrid Trabaja un fortísimo abrazo desde Menorca.
Qué maravilloso destino vacacional, Ana. Un abrazo muy grande. Más oportunidades de empleo público en Madrid Trabaja. Cada día, nada más salir, Andrea consulta tanto el BOE, el Boletín Oficial del Estado, como el BOCAN, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, para que no se nos escape ni una sola convocatoria. Y dentro de esas búsquedas, hace unos días, el BOE publicó una convocatoria del Ayuntamiento de Villalbilla para la cobertura de 3 plazas de educadores para trabajar en la Casa de Niños de este municipio madrileño. Conectamos a esta hora con Villalbilla porque ya nos escucha su concejala de Recursos Humanos. Hablamos con Teresa Gómez. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de saludarte a esta hora aquí en Madrid Trabaja para comentar estas oportunidades de empleo público, lo decíamos, uh-huh, en la categoría, ¿verdad?, de educadores.
¿Sí?
3 plazas.
Sí, a ver, estas plazas forman parte del proceso de estabilización y consolidación del empleo temporal. Entonces, las bases generales fueron publicadas ya en el año 2018 y ahora es cuando han salido las bases específicas para cubrir estas plazas. Efectivamente, son 3 plazas de educador infantil para la Casa de Niños de Villalbilla.
¿Es una contratación que se requiere ya para el inicio del nuevo curso escolar?
Sí, efectivamente. Los exámenes se realizarán probablemente en septiembre, o sea que ahora mismo digamos que las plazas están cubiertas por 3 trabajadoras, lo que pasa que es efectivamente un empleo temporal y se dará continuidad hasta que ya se consigan las plazas fijas, ya las sean ocupadas por las personas de manera fija. Bueno, pues los exámenes ya como digo se harán en septiembre y el plazo de último día, el último día de plazo para recogida de las instancias, por si alguien, me imagino que alguien nos escuchará, el 19 de agosto será el último día de presentación de recogida de instancias, ¿vale?
El 19 de agosto finaliza el plazo de inscripción, bueno, todavía tenemos unos días por delante, pero que no lo dejen pasar los oyentes que estén interesados en participar. Ya que estamos con la inscripción, Teresa, lo pueden realizar vía online.
Sí, vía online. Ahí está en la página web del Ayuntamiento de Villalbilla, está perfectamente indicado, pero si no, si quieren dirigirse al Departamento de Recursos Humanos, tenemos elaborada como una especie de circular donde se le van guiando los pasos que tienen que dar para poder registrarse y todos los pasos que tienen que dar, ¿vale? O sea, que está claro.
Aquí también van a encontrar los requisitos. Si te parece, Teresa, los comentamos de forma simplificada. Lo principal, la titulación, ¿verdad? Que requiere este puesto.
La titulación requerida, si quieres, es técnico superior en educación infantil, ciclo formativo de grado superior, o técnico especialista educador infantil, módulo de nivel 3, o técnico especialista en jardines de infancia, formación profesional segundo grado, o profesionales que estén habilitados por la Administración Educativa para impartir primer ciclo de educación infantil. ¿Vale?
Esas serían las vías de acceso, esa titulación formativa que se requiere, lógicamente es la que está relacionada y la que habilita para estos puestos de educadores, en este caso para la Casa de Niños de Villalbilla. Las personas, Teresa, que cumplan con los requisitos, luego tienen por delante el proceso de selección. ¿Cómo va a ser el sistema?
Pues en primer lugar es una prueba, es un supuesto práctico que tendrá luego que leer ante el tribunal. Y luego después es el concurso de méritos y tendrán que presentar, bueno, pues tendrán pues todos los méritos que tengan, las titulaciones y todas aquellas cuestiones que le suman puntos, digamos, al examen final. En primer lugar es hacer un supuesto práctico que tiene que leer ante el tribunal. Eso es lo primero.
Ese supuesto práctico sería, digamos, la fase de oposición.
La oposición, efectivamente, y luego la fase de concurso sería la que, bueno, pues la experiencia profesional, los cursos de formación que tuviera el interesado o interesada, es lo que la forma es.
Ahí ya se valoran y se obtiene una puntuación tanto de la fase de oposición como de la fase de concurso. Las personas que obtengan las 3 mejores notas van a ser las que finalmente se hagan con esas plazas.
Efectivamente. Es importante, bueno, luego evidentemente queda ordenado por puntuación entrar a las 3 primeras, pero luego es importante formar parte de la bolsa de empleo de la Casa de Niños, porque la experiencia nos está demostrando que a lo largo de toda la vida de la casa vamos necesitando gente con mucha frecuencia. Si estás en esa bolsa y estás en unos puestos importantes de arriba, pues con bastante facilidad te podemos llamar, pues podemos llamar en cualquier momento, con lo cual es bueno presentarse al concurso oposición y sacar, lógicamente, si no estás entre las 3 primeras, estar entre las mejores notas, porque en algún momento vamos a recurrir a la bolsa, como la experiencia nos está demostrando.
Esto es muy interesante, Teresa, porque también le da mucha esperanza a esas personas que han terminado la titulación hace poquito tiempo, que no tienen mucha experiencia y que, por lo tanto, pues tienen mayores dificultades para conseguir la plaza a través de un concurso oposición, pero a través de la bolsa, siempre que aprueben esa fase de oposición, ¿verdad? Pues sí, pueden ir adquiriendo la correspondiente experiencia.
Exactamente. Y además de lo que he comentado ya, que es que la experiencia nos está demostrando que tiramos de la bolsa para cubrir puestos, que en algún momento hay una baja, algún suceso que ocurre que necesitas cubrir con algún personal de la bolsa, no de los titulares, digamos.
O sea, claro. Importante esto, Teresa. El plazo, nos decías, que finaliza el día 19 de agosto, todavía unos días por delante, pero que nadie lo deje hasta última hora, que luego llegan las sorpresas que nos impiden participar en el proceso de selección, nos falta algún documento, algún imprevisto en la conexión. Por eso, en cuanto estén escuchando esta entrevista, que se pongan manos a la obra, que dejen ya resuelta la solicitud, porque además las pruebas, nos decías, ya en el mes de septiembre, octubre, como muy tarde, ¿no?
Sí, en septiembre probablemente están hechas ya, seguro. Lo único que las personas interesadas, una vez que presenten la solicitud, que estén pendientes de la página web del ayuntamiento, porque ahí vamos dando toda cumplida información de toda la situación, cómo vamos avanzando, plazos, fechas y tal. O sea que es un buen vehículo de comunicación para que la gente esté informada, los interesados. e interesante.
Claro que sí, tomamos nota de ese consejo. Teresa Gómez, concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Villalbilla, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid, todavía unos minutos por delante, y lo primero que vamos a hacer, sin perder tiempo, es hablar de los cursos de formación que ha seleccionado para hoy Andrea San Martín. Andrea, comenzamos hoy con un curso de diseño gráfico.
Sí, dentro del curso Conviértete en diseñador gráfico aprenderás fundamentos del dibujo y del diseño, tipografía, lettering y branding. Está organizado por LinkedIn Learning dentro del programa Digitalízate, que ofrece cursos gratuitos en competencias digitales, que ha puesto en marcha el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo Fundare.
Nos acercamos ahora al sector de la hostelería porque hay una formación de camarero profesional.
Está dirigida a jóvenes entre 16 y 29 años de edad que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil. Comenzará el 1 de septiembre en el Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Madrid y se les va a enseñar a asistir en el servicio diario, preparación también de bebidas, tapas y platos sencillos. También aprenderán y conocerán el protocolo básico, además del trato excelente con el cliente.
Más cursos en Madrid Trabaja, ahora una formación que te capacita, con la que obtienes un certificado de profesionalidad de cuidados estéticos de manos y pies.
Se impartirá a partir del próximo 5 de septiembre en el Centro Profesional Paula Díaz de Alcalá de Henares. Es un curso formado por 280 horas teóricas y también habrá prácticas, 80 horas de prácticas en empresas que servirán para conocer las condiciones de seguridad, higiene y salud, además de las técnicas para el cuidado estético de manos y de pies.
Y de Alcalá nos vamos para terminar a Móstoles, donde van a impartir un curso de Excel financiero.
Sí, concretamente lo organiza Móstoles Desarrollo y está dirigido a personas ocupadas, aunque un 30% de las plazas están destinadas a personas en situación de desempleo. Empezará el 27 de septiembre y se desarrollará en turno de tarde hasta el 18 de noviembre.
Estas son las propuestas que hemos seleccionado para este miércoles. Si te interesa cualquiera de ellas, coges el móvil, el ordenador, la tableta, entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, allí encontrarás un apartado de este programa de Madrid Trabaja y ahí aparecen, ahí figuran los cursos correspondientes a este miércoles 11 de agosto. Con esta energía llega Andrea San Martín. Yo lo siento, Andrea, te recibo bailando porque esta sintonía me gusta mucho, me transmite mucha buena energía.
Sí.
Y quiero conocer esos apuntes que tienes tan bien guardados en tu libreta. Esto es Andrea y su libreta. Y su libreta trae consejos para trabajar en algunas de las empresas que han pasado durante esta temporada por los micrófonos de Madrid Trabaja y de Onda Madrid. Así que, Andrea, quiero saber ya por qué página abrimos hoy esa libreta.
También los apuntes están bailando, de decirlo.
Es que vamos... tenemos mucha energía hoy en Madrid,
sí.
Trabaja.
Vamos a conocer la filosofía en esta ocasión de Accenture, la empresa multinacional de consultoría estratégica, también de servicios tecnológicos e incluso externalización. Lleva desde mayo contratando a más de 1,000 profesionales en España. Y como siempre nos preguntamos en Madrid Trabaja, ¿qué tipo de puestos de trabajo demandan en esta consultora? Y la respuesta la tiene María José Sobrinos, que es directora de Recursos Humanos de Accenture en España.
Nosotros apostamos muy fuerte por los perfiles con base tecnológica, pues hablamos en expertos en tecnología cloud, en ciberseguridad, en gestión de datos, en inteligencia artificial, también en plataformas tipo SAP o Salesforce, pero también contratamos especialistas en estrategia, en consultoría de negocio, en marketing digital, en perfiles de agencias.
Perfiles muy variados y que requieren experiencia laboral previa, conocido como perfil senior. Pero, ¿qué sucede con los trabajadores junior? También hay oportunidades para aquellos que tengan ganas e ilusión.
Buscamos las dos cosas. Por un lado, buscamos recién titulados, que lo que le estamos pidiendo fundamentalmente es formación en cualquier grado o máster, aunque también hacemos una apuesta muy fuerte desde hace ya más de 2 años por perfiles de formación profesional. Y luego, pues en el caso de perfiles de experiencia, pues al menos 1 año en el desarrollo de proyectos.
Pues qué interesante, ¿no? Que tengan esa doble vertiente. Por un lado, vienen esos perfiles con mucha más experiencia, perfiles además que en el sector tecnológico cuesta encontrar porque hay mucha demanda y esos perfiles incluso pueden elegir esa empresa a la que van a dedicar su labor, pero luego también esas primeras oportunidades después de terminar los estudios, Andrea.
Sí, no solo apuestan, como decimos, por perfiles con experiencia amplia o aún en proceso de desarrollo profesional, sino que también dentro de su plan estratégico arriesgan por la diversidad y la inclusión.
La verdad es que para nosotros la diversidad y la inclusión es uno de nuestros objetivos estratégicos y yo siempre he dicho que es lo que realmente Accenture lo hace especial, ¿no? Toda la diversidad que tenemos en nuestra plantilla. Hacemos muchos cursos con universidades, tenemos acuerdos con escuelas y después estos alumnos se incorporan con nosotros bien en prácticas inicialmente o bien ya después en plantilla cuando han terminado su formación.
Como pueden comprobar, se puede construir un futuro laboral en Accenture, ya que apuestan por sus trabajadores y además facilitan que puedan hacer carrera en la empresa.
La mayoría de nuestros trabajadores, 98%, tienen contrato indefinido, que eso es importante.
Además, según adelanta María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos de Accenture en España, son puestos bien remunerados. Hay más ventajas de trabajar en el sector de la consultoría.
Lo bueno que tiene además la consultoría es que la progresión profesional pues es rápida, se aprende muchísimo, que también es algo que cada vez más los jóvenes piden, o sea, lo que es un proyecto que te enamore y además que me pueda desarrollar en un ámbito que realmente me gusta. Esto, todo esto lo ofrece la consultoría.
Si nos entran ganas de solicitar uno de los puestos de trabajo, tenemos que conocer cómo son los procesos de selección para conseguir que sea nuestro ese puesto. Y como dicen, en la variedad está el gusto. Los procesos de selección son variados y se adaptan según el perfil.
Para los profesionales sin experiencia, estamos valorando sus habilidades, sus conocimientos de idiomas y su potencial. Pues incluyen test de inglés, dinámicas grupales, entrevistas con recursos humanos y, como te decía, para algunas áreas pues hay resoluciones de casos de negocio y entrevistas con socios de la compañía. Si ya nos vamos al caso de profesionales con experiencia, pues además de siempre valorar su nivel de inglés, para nosotros es importante, pues se analizan competencias por parte de recursos humanos y se hace la evaluación técnica por parte del responsable del negocio.
Andrea, permíteme que haga un inciso, porque tengo que reconocer que esta es una de las partes que más me gusta de los apuntes que coges, porque siempre que hablamos con los orientadores laborales nos inciden en la importancia de preparar esas entrevistas, de hacer un trabajo previo, de conocer la empresa y para ir más tranquilos, además, y realizar esa entrevista pues de forma satisfactoria, pues sirve y mucho saber a qué nos vamos a enfrentar. Y este es un claro ejemplo.
Sí, especialmente es adelantarse, ¿no? A conocer la filosofía de la empresa y ya no solo qué buscan para ver si podemos encajar, sino también qué es lo que nosotros queremos. Y eso también es importante valorarlo y plantearlo en esa entrevista de trabajo. Accenture hasta ahora, 600 puestos de trabajo son los que lleva ofertando en Madrid hasta terminar la temporada de verano. Estamos ya en las últimas semanas de verano, de agosto, y entre muchos de los servicios de la consultora está la tecnología y que gracias a ella mejoran la flexibilidad en sus puestos de trabajo.
Sí, hay una cosa que hemos demostrado las empresas españolas en general, bueno, las de todo el mundo, es lo que llamamos la resiliencia, ¿no? Nosotros quizá, pues ya llevábamos mucho tiempo sabiendo lo que era trabajar en remoto con la utilización de las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que, bueno, pues el año pasado tuvimos que cambiar inmediatamente a trabajar en casa, lo hicimos bien, no se vio afectado en absoluto la productividad y la verdad es que hicimos una experiencia estupenda porque mejora efectivamente la flexibilidad.
¿Cómo crees, Javier García, que será el futuro de los trabajadores en Accenture? ¿Irán a la oficina o preferirán el teletrabajo?
Bueno, yo creo que como se han adaptado tan bien a este formato de teletrabajo, no sé, yo me decantaría, quizás me equivoco, Andrea, pero por un formato más híbrido, más flexible.
Qué listo eres, de verdad. Bueno, vamos a escuchar de todas maneras.
Complementar unos días en la oficina con otros días en casa, yo creo que será lo que al final adoptemos la mayoría de las empresas y lo que nos permitirá, por un lado, mantener la cultura empresarial, la relación con los compañeros, que eso es estupendo, con la flexibilidad también que tenemos en el trabajar desde cada uno de nuestra casa o desde donde queramos.
María José Sobrinos, directora de Recursos Humanos de Accenture en España, ya se ha pronunciado, formato híbrido que combine trabajo presencial con la nueva modalidad que ha llegado para quedarse, parece que es el teletrabajo.
Bueno, sería lo ideal, seguro que a medida que nos incorporemos ya a la vuelta de las vacaciones, todas las empresas tienen que ir decidiendo cuál va a ser este nuevo formato de trabajo, muchas se decantarán por ese formato híbrido, para mí es el ideal. Otras volverán a lo que era antes de la pandemia, presencialidad, 8 horas en la oficina, y otras quizás incluso se decantan por dejar el teletrabajo casi como un formato habitual en su dinámica. Veremos a ver qué sucede, Andrea, sí. Pero estos apuntes, como decimos, muy interesantes para trabajar en Accenture.
Todo dependerá también del puesto de trabajo y de las funciones que se desempeñen, porque bueno, habrá perfiles desde expertos en cloud native, ciberseguridad, data, inteligencia artificial, también en SAP, Salesforce, especialistas en estrategia y consultoría de negocio e incluso perfiles de marketing digital y de agencias, por lo que algunos podrán teletrabajar y otros no y tendrán que ir a su puesto de trabajo presencial.
Perfiles muy variados, aunque todos ellos, Andrea, con relación en el sector tecnológico, para trabajar en Accenture. Esta es la empresa que hemos recordado hoy en Madrid Trabaja. Andrea, como siempre, gracias, aunque tienes que continuar con nosotros aquí en Madrid Trabaja.
Es un placer.
¿Cómo es eso, Neil? Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma. Sin prisa, pero sin pausa, arranca. Aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana.
Y baila, pagar toda la pena, solo baila. Mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular, si quieres algo, solo dame una señal.
Que me quedo, que me digas.
Porque yo también me quedo aquí contigo en la sintonía de Onda Madrid durante todo este mes de agosto, al frente de Madrid Trabaja, pero ahora ya estamos a nada de que el reloj marque las 4 de la tarde y eso significa que los de Madrid Trabaja tenemos que ir recogiendo por hoy. Ahora llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra comunidad y después el equipo de Madrid Directo para acompañarte en esta tarde de miércoles. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, nueva cita con Madrid Trabaja. Hasta entonces, que seas feliz y que disfrutes del día. ¡Adiós!
Paso a pasar a lo que haga falta, poquito a poco pasará, no pasa nada.
Pasito a paso pasará lo que haga falta,
no te agobies, no pasa nada. Pasito a paso pasará lo que haga falta, poquito.